En La Jubilosa sostenemos que los niños son el futuro y con derechos.
Julia, ¿qué tal? ¿Cómo andamos tanto tiempo en silencio?
Miguel, no es habitual que yo haga silencio durante tanto tiempo, ni que esté sentada durante tanto tiempo.
Bueno,
tanto que fui, vine un par de veces a charlar con Fabi.
Dale, ¿de qué vamos? A ver, ¿dónde fuimos y dónde iremos?
Bueno, yo les voy a contar primero a dónde fuimos, porque ya pasó, pero que vale la pena tenerlo en cuenta. Fui al conversatorio de Jorge Elbaum, como siempre, los martes. Este martes el tema era de la salud a la ciencia y la tecnología. Estaban. Presten atención porque es increíble la gente que junta. Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Daniel Goyán, médico sanitarista, exministro de Salud de la Nación. Pedro Kahn, director de la Fundación Huésped, expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA. Ellos, por supuesto, hablaron de salud. Es tema prioritario, si los hay, ¿no? Este fue el tercer periodo gubernamental en donde no hubo Ministerio de Salud. O en este último hubo y lo eliminaron. Los otros anteriores fueron en dictadura. Vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Nos decían que hay que apuntar a reconstruir lo que teníamos, pero también discutir lo que faltó. En el periodo anterior se trabajó en la ampliación de derechos. En este momento tenemos que trabajar en las urgencias y en las emergencias. Fundamentalmente, regularizar las prestaciones. Y una vez vueltos al piso, debemos desarrollar un sistema inclusivo y, atención otra vez, con perspectiva de género. Porque la perspectiva de género no estaba tan presente en el gobierno anterior. Es en estos últimos años que se puso en el tapete. Así es que la idea es que este próximo periodo tenga que ver con la perspectiva de género, la salud. El resultado electoral, entre otras cosas, tiene que ver con eso y no puede obviarse. Si bien hay mucho que hacer, primero hay que dedicarse a los que no comen. Porque el hambre es la primera emergencia en salud. Pensamos en salud y pensamos en hambre. La presidenta de Mamá Cultiva decía que las mujeres realizan una acción colectiva que es muy importante, y es que cada uno pone algo y de manera colectiva resuelven. Es necesario democratizar la salud y trabajar en equipo. Pero además, existe un destrato preferencial hacia las mujeres en las instituciones, sobre todo en los sectores pobres. También hay destrato en la comunidad LGTB. No solo en la atención, sino que hasta hace un tiempo ni siquiera se les permitía donar sangre. Cuando el crecimiento del HIV se da más en heterosexuales que en homosexuales. Tenemos un sistema de salud darwiniano y en eso van a coincidir todos. Si vas al hospital, te van a atender, pero llegás. Además, terminan atendiéndote, pero se perdió la oportunidad de prevenir y eso sale muy caro. Para que te atiendan en el hospital tenés que ir a las 3 de la mañana, a las 6 abren las puertas, a las 7 dan turno y al rato una voz dice se acabaron los turnos. Porque los hospitales están organizados de acuerdo a las necesidades de los médicos, no de los enfermos. Si tenés que realizarte varios estudios, te los dan todos para días distintos, independientemente de tu capacidad de movimiento, de la distancia que tengas hacia el hospital. Para focalizar en los pacientes hay que modificar esta estructura ineficiente. Este gobierno creyó que porque ponía computadoras ya estaba todo solucionado. Y la verdad es que no cambió nada, ni en el PAMI, ni en los hospitales. Las computadoras no los ayudaron. Reconocemos que tenemos casos como, por ejemplo, oncología, donde la atención temprana es cuestión de vida o muerte. En el caso de Mamá Cultiva, nos decían que se inició para luchar en el Congreso por un marco legal. Marco legal para cultivar la marihuana. No pidieron permiso a estas mujeres, simplemente informaron. Pero por supuesto, además no les dieron permiso. Lo que sí ocurrió es que alcanzaron notoriedad. crecieron institucionalmente. A Mamá Cultiva llegan mujeres rotas, destrozadas. Vienen cuidando a su familia desde hace tiempo. Su salud ocupa el último lugar. Porque nosotros, como sociedad, enseñamos a cuidar, no a cuidarnos, sobre todo entre las mujeres. Las mujeres realizan este trabajo invisible y no remunerado por mandato cultural. Se les insiste para que vayan al médico, pero nunca hay tiempo. No hay tiempo porque hay que conseguir turno, hay que hacer distintos estudios y además no hay sostén para mujeres cuidadoras. El sistema médico excluye a las personas vulnerables. Realmente fue un encuentro encantador y sobre todo de llenarnos de muchas cosas. Gente muy clara, gente que estoy segura que van a estar en el nuevo gobierno, no sé si ocupando cargos, no soy bruja, pero sí aportando. Bueno.
Hoy se habla de la gramática del cuidado en el que la mujer tiene un papel principal, sociológicamente, ¿no? Y hay estudios muy interesantes sobre ese tema y el aporte social de esas mujeres al cuidado de la sociedad, digamos, porque en definitiva los que están cuidando son integrantes de esta sociedad.
Yo creo que no debemos dejar el tema. Podemos seguir tocándolo, aunque sea de a poco, porque realmente salud es prioritario. Hoy decían en la radio, en un programa que escucho siempre y que es excelente, el de que vengan las ideas o que se caiga, bueno, el de Pablo Caruso. Y decían que les extraña que no ven tanta dedicación a salud sino a educación. Y la verdad es que no. El documento que ponen a disposición Ginés González García empieza con salud. Lo que pasa es que, bueno, hay tantas cosas que es cierto que por ahí algunas quedan un poco más relegadas, ¿no? Y además tengamos en cuenta que hay mucha gente que tiene prepaga y que según estos médicos muchas veces van al hospital porque el medicamento es gratuito. Se lo dan en el hospital. Bueno, los dejo un rato con un tema musical y enseguida continuamos.
En La Jubilosa sostenemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Bueno, seguimos así como así, sin presentación. ¿A dónde vamos a ir esta semana? Bueno, mañana a las 4 de la tarde nos vamos a la Marcha del Orgullo LGBT de Buenos Aires. En realidad empieza a las 11 en Plaza de Mayo con música, puestos, pero a las 16 se parte desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Escuchen la consigna. Por un país sin violencia institucional ni religiosa, basta de crímenes de odio. En la Argentina se recuerda la creación del primer grupo de activismo a favor de la diversidad sexual que hubo en el país. La primera marcha se llevó a cabo el 2 de julio de 1992 y la organizaron los primeros, Carlos Jauregui y César Sigliuti, los de la CHA. A ver, que me dicen algo. Sí.
Sí, hola. Sí. Si me permiten, les quería agregar que mañana es la noche de los museos y de casa, digamos, en Congreso de la Nación hay tres salas especiales de es el museo de la, y es bastante interesante porque ahí se uno puede percibir cosas que de repente porque hay guías y explicaciones que no lo puede ver a diario, ¿no es cierto? Eso quería aportar.
Continuamos. Hay subconsignas también, y es, por ejemplo, con la ESI no se metan, por el aborto legal, seguro y gratuito, el ajuste en salud mata, separación política, económica y simbólica de la Iglesia y el Estado, basta de genocidio trans travesti, ley integral trans, nuestros besos no son delito, respeto a la diversidad corporal, por un ámbito deportivo diverso, respetuoso de las identidades. Y para cerrar un poco esto, quería decirles una frasecita de Carlos Jauregui, que es: la sociedad nos enseña la vergüenza. El orgullo es una respuesta política. Los vamos a acompañar mañana. El 2 de noviembre también, a las 20 horas, se realizará 1000 guitarras para Víctor Jara, un concierto colectivo por el derecho a vivir en paz, en el Ecuni, Avenida del Libertador, 8151, ex ESMA. Acuérdense, 2 de noviembre a las 20 horas. Después, bueno, la noche de los museos, como nos decía Silvia. Y ahora, Claudia, que nos mandó una película divina, el que no vio la película seguro que leyó el libro, Kryptonita. Nadie, uy, se las sugiero, sobre el libro de Leonardo Oyola. ¿Vos sos de Matanza? Ah, no, de Mataderos era, no. Pero yo viví en... Yo soy de Mataderos. ¿Y vos? ¿Mataderos? Ah, de la Matanza. Bueno, yo viví muchos años en la Matanza, crié a mis hijos en la Matanza. Leer esto o ver esta película es reconocer cada lugar. Kryptonita es una película entretenida y de buena factura. Escuchen. La banda de Nafta Super llega al hospital Paro y Cien de Isidro Casanova con su líder herido a la rastra. El Tordo, que es el médico que los atiende en la guardia, es un nochero. Trabaja 72 horas de corrido cubriendo a los 5 colegas que deberían estar en su puesto, pero que prefieren dormir en su casa. Esa noche, el Tordo tiene que hacer que Nafta Super aguante con vida hasta que salga el sol, porque de día se salva solo. No necesita operaciones, suturas ni antibióticos. Pero primero tiene que pasar la noche. Por eso sus secuaces se atrincheran en el único hospital público de la zona, bancando los trapos cuando las cosas se ponen complicadas. Así arranca Kryptonita, una película con estética cómic, en clave conurbana, pinta la cruda realidad del conurbano bonaerense, desamparo y abandono de la salud y la educación. No dejen de verla. Otra de las cosas que queremos recordarles es que hay Miguel Ángel Pastor, con un equipo de trabajo, publica unos trabajos que hacen, creo que generalmente en forma mensual. Este último, el nombre es Definiciones y Dimensiones entre la Vejez y el Envejecimiento. A mí me llamó mucho la atención el tema porque yo lucho porque me reivindico vieja. A mí no me gusta ser ni adulta mayor, ni tercera edad. Y a mí me gusta vieja. Cuando la llamábamos vieja a mi mamá se lo decíamos muy cariñosamente. Y si es vejez, soy vieja. Lo interesante de este trabajo es todos los temas que se tocan y que tienen que ver con que no envejecemos todos a la vez. Yo no sé si hoy hay tiempo para contar un poco más, pero si no, esto lo podemos dejar para otra. Creo que por hoy paramos, es suficiente.
Gracias, Chuchi. Seguimos la semana que viene.